el día que yo a mi hija las voy a dejar a la Cotrán, que iba con esa migdalia, le dije a la mujer que las vino a llevar, se le encomendé y le dije, mi hija aquí va, quiero que me la cuide, porque ella es una chavala que nunca, no ha salido de mi poder, es hija de dominio, solo una madre sabe pues lo que tiene en su casa, así es que me la niegue el favor, señora, y cuídemela. Entonces me contestó ella y me dijo, sí señora, no hay problema, que vaya en buenas manos.
Una madre siempre recomienda a su hija. Una madre siempre tiene el temor que al dejarla sola, más en un lugar donde no conoce, con personas desconocidas, algo malo puede suceder. Le recomiendo a mi hija una petición de cuido, de protección y un voto de confianza para una mujer que recién conoce. Débora, con apenas 18 años, jamás había tenido contacto sexual y por primera vez salía de su casa, convencida por una mujer que llega a la vivienda en un barrio de Matagalpa. Le ofreció trabajo de niñera en Managua, pero en virtud de trabajo digno, fue sometida por la tratante.
En septiembre, una mujer me llevó para Managua diciéndome que iba a trabajar. Llegó a mi casa diciéndome que íbamos a ir a Managua a trabajar, yo de niñera, y ella de doméstica. Mi mamá, con el fin de que yo fuera a trabajar, me fue a dejar a la Cotrán, mientras que allí me estaba esperando una señora que no le quise enseñar muy bien a mi mamá su identidad. Mi mamá le dijo a esa señora que me cuidara bien y pagó un expreso para que nos fuéramos para Managua, llegando a un lugar que se llama La Subasta. Ahí los bajó, luego agarró un taxi que los fue a dejar en el barrio Monseñor Lescano, la dirección de Leilí 1:30 abajo, donde la señora lo metió hacia adentro de ese lugar. Al rato, llegando a un pasillo, la señora nos dijo que lo que teníamos que hacer era prostituirnos para acostarnos con los hombres allí. Bueno, pues, yo cuando la señora me dijo eso, yo decidí que no, y decidí venirme para mi casa, pero como era ya tarde, no salían los autobuses, entonces yo me quedé. Yo le dije a la mujer, mira, me voy a ir. Entonces ella me dijo, dale pues, quédate, mañana te va. Salí oscura de aquí y te va. Entonces a las 6 de la tarde, cuando yo ya iba a cenar, me dijo la mujer que sí iba a cenar. Yo le dije que sí, me llevó un vaso de gaseosa y un sándwich.
Débora no supo nunca el contenido de esos alimentos.
Cuando yo me tomé el vaso de gaseosa, sentí que me empezó a dar vuelta la cabeza, me sentí mareada y luego ni supe qué hora me dormí. Cuando amaneció, eran las 5 de la mañana, y cuando miré, estaba un señor al lado de mí, y yo me miré y estaba ensangrentada, bañada de sangre, y yo le dije al señor llorando, ¿qué me hizo? Y el hombre me dijo, ¿y qué pues? Me dijo, el hombre, yo ya le pagué a esa mujer que anda con vos para yo tener relaciones con vos. No, le digo, entonces vino el señor ahí nomás, el hombre se salió, yo le dije a la mujer, ¿qué hiciste mi dale conmigo? Y ella me dijo, ¿y qué pues? Yo te vendí con ese hombre, yo. Y yo le dije, pero no, ¿por qué hiciste eso si yo era señorita? Entonces ella me dijo, no, ahora te tienes que quedar aquí porque si no le digo a tu mamá, y si vos le decías a tu mamá yo te masacro, me dijo ella.
La explotadora sexual permitía que Débora, bajo amenaza de muerte, viajara de vez en cuando a ver a su familia para que no sospecharan lo que pasaba. Cansada de la prisión, del chantaje y de que abusaran de su cuerpo, Débora decide hablar. Venció el temor de que su mamá no le creyera y por fin encaró a la delincuente delante de su mamá.
Venía acá 15 días conmigo a mi casa, que es aquí en Matagalpa. Ella venía amenazando, me decía que si yo cada vez que venía aquí le decía a mi mamá que me iba a masacrar. Y como yo le tengo miedo a mi mamá porque es indelicada, no le dije. Entonces esa mujer hace poco vino aquí a Matagalpa. Esa mujer me salió en un lugar y me dijo, te tenés que ir conmigo, ¿estás dispuesta a irte conmigo? Yo le dije que no. Esta mujer me hacía tener relaciones allá con hombres sin condón, y me obligaba, esa mujer me obligaba a hacer todo. Por lo tanto, quiero que a esta mujer la castigue.
Doña Adilia, madre de Débora, ya sospechaba que algo estaba sucediendo. Su hija no fue la misma desde que se fue a Managua.
Ya del momento que mi hija se fue a Managua y volvió, ya la vi diferente, no la vi igual, la vi de tímida, pensativa. Y yo le preguntaba a Débora, ¿cómo te sentí? No me decía. Entonces vine yo, me preocupé tanto, presté un celular allí que tiene mi hija y le hablé y le dije a mi hija, porque yo no puedo manejar los celulares. Y le dije a mi hija, yo quiero platicar con esta mujer de esta que se llevó a mi hija, la Migdalia, porque ella fue la que se la vino a conquistar. Y la patrona que tiene, yo quiero platicar con ella, que me den la dirección para ir a saber el lugar donde está mi hija. Entonces platiqué yo, llamé a esa flaca y platiqué y le dije, mire, Yo quiero que me dé la dirección exacta para ir a ver a mi hija, porque yo me siento preocupada. La veo bien preocupada a ella cuando viene. Entonces ella me contestó, yo dirección no le doy, porque las empleadas que he tenido anteriormente, los familiares, las empleadas, me han llegado solo a robar. Entonces yo dirección no le doy. Entonces yo estaba con esa gran duda, que ¿por qué no me daban dirección? Si todo patrón responsable tiene que darle la dirección a los familiares de una empleada para llevársela, pues. Tiene que decirle por lo menos a la mamá, al papá, qué sé yo, a su familia, miren, a qué número, todo eso. Ah, y ella nunca me dio dirección, nunca jamás. Bueno, se hicieron los 4 meses, le dije a mi hija, venite, yo veo algo raro. Bueno, se vino ella y pensativa, sí, pensativa. Y yo pensando que qué pues le pasaba. Ya el domingo que vino, ya el lunes le dijo a ella que se fuera, como no es quisiera. Entonces le dijo, te voy a grito partido, le voy a decir lo que vos hiciste en Managua. Fue cuando le sacó, como dicen, la mantilla al sol y le dijo, hasta ese momento yo supe. Si yo he sabido anterior lo que le pasó a ella, yo esa mujer la tuviera detenida.
La oficial de policía, Mercedes Morales, dio seguimiento a esta denuncia.
De entre los casos más relevantes podemos decir de que tenemos el caso de trata de personas. Esto se dio aquí en Matagalpa, ¿verdad?, en un barrio de aquí de esta ciudad. La víctima es una persona de 18 años, la cual fue contratada, ¿verdad?, o sacada de su casa, ¿verdad?, con engaño, para ir a laborar a la ciudad de capital. Ya estando allá se encontró de que el trabajo más que todo era para, con fines sexuales. La autora de este delito se encuentra detenida y ya está en manos del Ministerio Público el caso. Esta es una joven de 22 años. Se ha dedicado, ¿verdad?, porque en las investigaciones también esta ya andaba conquistando a otra menor para llevársela al lugar donde estuvo la víctima de este caso.
La trata de personas es un delito oculto en nuestro país. Las víctimas y sus familiares son presas del miedo y no denuncian. El crimen organizado encuentra en esta situación una puerta abierta para entrar con promesas de empleos, estudios y por la falta de conocimiento de esta problemática.
Somos los encargados de ver lo que trata de personas. Dentro de la policía hay personas que vienen a denunciar y nosotros le damos seguimiento a esas denuncias, así como también hay informaciones que obtenemos de personas que se dedican a eso y le damos seguimiento. Entonces, de esa manera nosotros estamos trabajando con el delito de trata. Actualmente las personas no están muy bien concientizadas, los hechos se dan y ellos piensan que no son delito y no recurren a la policía. Son pocos los índices que se obtienen de este tipo de hechos, pero sí los que sí se obtienen se trabajan normalmente. Lo que pasa es que las personas todavía no tienen esa perspectiva de denunciar esos hechos, pero realmente son delitos penados en nuestro código.
Era el detective policial Vicente García, del Área de Delitos Especiales de la Policía Nacional. En Nicaragua, nuestro Código Penal, en su artículo 182, tipifica la trata de personas como un delito punible por la ley. Se hace urgente y necesario que las víctimas denuncien y que las autoridades sean más beligerantes en la aplicación de justicia. Las trabajadoras sexuales conocen la ley y tratan de proteger a las niñas y adolescentes de las redes de tratantes.
Sí hemos hecho trabajo en los lugares donde están mis compañeras. Nosotros tenemos un lema en nuestra organización que no podemos aceptar que los dueños de negocios o que las niñas estén en esos lugares, porque sabemos que ellas tienen sus propias leyes. Entonces lo que hacemos es, si en determinado lugar detectamos una niña, inmediatamente le decimos a la lideresa y la lideresa va al Ministerio de la Familia y hacemos coordinaciones con la Comisaría de la Mujer para que tome medidas sobre el asunto, y nosotros nos encargamos de hablar con el dueño del negocio también, porque sabemos que él también está en peligro de que le cierren. Además, nosotras no promocionamos el trabajo sexual, sino que las que ya estamos defendiendo nuestros derechos, porque es un trabajo en el cual nosotras lo estamos ejerciendo, pero porque estamos ahí voluntariamente y somos mayores de edad. No estamos de acuerdo con que las niñas vengan prostituyéndose, porque es un difícil trabajo, porque ya nosotras ya hemos pasado por eso. Algunas somos madres, tenemos hijas y no nos gustaría vernos involucradas en esa situación.
Fue María Elena Dávila, coordinadora de la Red de Trabajadoras Sexuales en Nicaragua. La policía, junto a 36 organizaciones sociales del país, forman parte de la Coalición contra la Trata de Personas. Desde estas organizaciones no gubernamentales se brinda apoyo a las víctimas y se hace lo posible por visualizar esta problemática, tratando de descubrir cómo operan estas redes de tratante. Save the Children es parte de esta coalición solidaria con las víctimas, especialmente con la niñez. Luz María Sequeira, directora del programa de educación, nos cuenta del trabajo que realizan.
Y según los datos, 1.200.000 niños que cada año son sujetos de trata o de tráfico, como se le llama en el mundo, ¿verdad? Es un problema serio, un problema súper serio, que tiene poco tiempo de haber iniciado aquí a nivel centroamericano, tiene tal vez unos 6-7 años. Es un proceso lento porque estamos tocando aspectos de delincuencia, o sea, esto ya no es un tema no solamente de derechos humanos, sino que es un tema de delito. Entonces implica otro tipo de movilización, pero Save the Children lo que está haciendo es fortaleciendo a las instituciones responsables de dar respuesta a este tema.
La sencillez, la humildad y necesidad de doña Adilia y su hija Débora, igual como en otras tantas historias ocultas, fueron aprovechadas por las rufianas que sacaron provecho de quienes creyeron en sus buenas intenciones. Ahora solo esperan que las tratantes de personas sean condenadas a varios años de prisión para evitar que sigan violentando los derechos humanos de otras personas en Nicaragua y el mundo.
Como madre yo pido pues que esta mujer la castiguen, porque el día que yo a mi hija la voy a dejar a la Cotrán, que iba con esa migdalia, le dije a la mujer que las vino a llevar, que no le sé el nombre, que le dicen solo flaca, se le encomendé y le dije, mi hija aquí va, quiero que me la cuide, porque ella es una chavala que nunca, no ha salido a mi poder, es hija de dominio, así es que me la niegue el favor, señora, y cuídemela. Entonces me contestó ella y me dijo, sí, señora, no hay problema, que vaya en buenas manos. Entonces ahí nomasito la montó en el bus, se despidió y se fue, pues. Se fue.
Ya pasó un tiempo desde que se marchó a buscar un futuro y una vida mejor.
Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Voz Matagalpa, informó Alba Nubia Vargas con la colaboración técnica de Marlon Blandón Vado.
¿Cuánto duele su adiós? Mi hermanita se fue al extranjero. Llámame, tan solo llámame, que yo quiero saber dónde estás.